Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos todos los días aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística del día. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, a todas las personas a quienes nos sintonicen directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias, por supuesto, a través de la página de medios de Radio UDG, que nos puede también, además de escuchar, nos puede ver, porque estamos transmitiendo a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y también a otras emisoras universitarias. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, por estarnos sintonizando. Vamos a presentarle en esta tarde un primer apartado que tiene que ver sobre la información de personas desaparecidas. Hay un trabajo especial que hacen los colegas de ¿A dónde van los desaparecidos? Sobre los no identificados en el país de los 100,000 desaparecidos. Le vamos a presentar una selección de este reportaje amplio. También más adelante vamos a presentar la información con temas que tienen que ver con narcoestado, con temas que tienen que ver con represión, denuncias de diversos colectivos, y también vamos a presentarle un extracto de un documento que presentaron la Asamblea de Pueblos del Istmo de Tehuantepec en este documento que están denominando después de la transformación no quedará. Después de la transformación, no habrá paisaje después de la transformación. Específicamente se centran en lo que es el proyecto, megaproyecto del corredor transísmico y las consecuencias que podrá tener para el Istmo de Tehuantepec. Tendremos una entrevista también más adelante con Denise Montiel del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo sobre el tema de la represión como una respuesta estatal a los movimientos sociales, y hacia el final del programa otros asuntos que tienen que ver con ciudad neoliberal y con privatizaciones, una tendencia que está impulsando el gobierno aquí en Jalisco de Movimiento Ciudadano. Pues este es el menú de temas que tenemos para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles. Vamos a los detalles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos, por supuesto, en este jueves 2 de junio acá en Cosa Pública 2.0. La invitación, por supuesto, a que nos contacten en la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica 2.0 en Facebook. Arrancamos con la información que hay bastante relacionada con la crisis en torno a personas desaparecidas. Un reclamo más lo volvió a hacer el Ayuntamiento de Guadalajara, retirar las imágenes de personas desaparecidas del centro.
El Ayuntamiento de Guadalajara comenzó a retirar desde este mediodía los carteles que familiares de personas desaparecidas habían pegado en monumentos del centro de la ciudad, como el asta bandera de la Plaza Liberación y el Monumento Miguel Hidalgo. Con lanzadores de agua, trabajadores retiraron todas las pegas que incluían fotografías de los desaparecidos y solo han dejado los que se colocaron los bolardos, aunque dijeron que estos también los van a retirar. Hay que recordar, le comentábamos el lunes, que el fin de semana colectivos como Luz de Esperanza se dieron a la tarea de estar haciendo esas labores de difusión, pegando esas cartulinas, pegando esos volantes en esas instalaciones, en esos espacios del centro histórico de la ciudad, porque decían es importante, es necesario que el resto de la gente se dé cuenta de lo que estamos atravesando, pero también para que no les ocurra, no les pase. Y bueno, al gobierno de Guadalajara le parece que es una mala imagen que se difunda la información sobre los desaparecidos.
Vamos a otros temas que tiene que ver con los trabajos que se están haciendo en el panteón de Coyula. Ya se han tomado muestras de 249 personas, muestras de ADN, para avanzar en el proceso de exhumación masiva. Fue el día de ayer que el gobierno de Jalisco informó que hasta el momento han sido tomadas 249 muestras de perfiles genéticos para buscar posibles coincidencias con las víctimas exhumadas del panteón de Coyula. Esto, pues, se dijo, se lleva a cabo por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de manera paralela al proceso de recuperación de cuerpos de dicho panteón municipal, además de tomar también las entrevistas de contexto a familiares de personas desaparecidas.
El objetivo, esto es lo que informó Jessica Gutiérrez, líder técnico del área de investigación y documentación del Centro de Identificación Humana. El objetivo de la toma de muestras es recopilar o tener los perfiles genéticos de los grupos familiares cuando una persona tiene un familiar desaparecido. Para nosotros es importante tener todas las muestras completas del núcleo familiar para poder compararlo con los cuerpos que tenemos sin identificar, con la finalidad de darles una identidad.
Según dijo, con esto se busca lograr una mayor cantidad de posibilidades de identificación. Aseguró que el procedimiento es sencillo. La persona interesada agenda una cita a través de WhatsApp, elige el día y la hora en la que quiere acudir a que se le haga la entrevista y se le toman las muestras referenciales. Posteriormente, al llegar a las instalaciones, se le toman datos generales y se le explica la dinámica a seguir.
Hecho lo anterior, se les asigna a un investigador quien les hará una entrevista contextual, y es en esa parte en la que se recibe toda la información individualizada, señas particulares, datos generales de la persona a la que están buscando, y posteriormente se les toma la muestra de ADN.
Jessica Gutiérrez también dijo que a través de estas acciones, según señaló, lo que se busca es ayudar a las personas a localizar a sus familiares desaparecidos, tratar de que a los cuerpos que se tienen en el instituto se les pueda dar una identidad para poder reunirlos con sus familiares.
Como tal, el área de investigación somos el primer contacto que tenemos con los familiares, es el primer vínculo que vamos a tener entre las familias y en las instituciones que nos encargamos de la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Contribuye con la toma de toda esa información, de todas estas muestras, para posteriormente compararla y pasarlas a las diferentes áreas que se involucran en el proceso. Lo que se busca es la dignificación de las familias, poderle regresar un poquito de esa parte que ellos han perdido al tener a un familiar desaparecido. Entonces es la intención dignificar a las familias.
Y bueno, las personas que estén interesadas en estas tomas de muestras todavía pueden hacerlo acudiendo a algunas de las dos sedes que habilitó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la toma de muestras y entrevistas. Son la Comisión Estatal de Búsqueda, que está ubicada en la Avenida Calzada de las Palmas, número 30, en la Colonia La Aurora de Guadalajara, calle Independencia 127, Colonia Centro de Tonalá. Esto es frente a la Delegación Municipal de Coyula, es el otro punto. Ambos estarán operando hasta el próximo domingo 5 de junio con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También el teléfono para agendar la cita a través de la aplicación WhatsApp es el 33 14 11 22 15.
Lo repetimos, el número 33 14 11 22 15, y se informa que desde el pasado 25 de mayo fue cuando se comenzó con los trabajos de exhumación de personas fallecidas sin identificar del Panteón Municipal de Coyula, y hasta este miércoles 1 de junio se han recuperado 186 cuerpos que no tenían sus perfiles de identificación completos. Bueno, vamos a presentar un resumen de este trabajo especial que hacen nuestros colegas periodistas de A Dónde Van los Desaparecidos, este proyecto que es patrocinado entre otros por Quinto Elemento Lab. El 17 de mayo de este año, México rebasó la trágica cifra de 100.000 personas desaparecidas. A este dato se le suman 135.500 que alguna vez lo estuvieron pero que fueron halladas con vida, y otras 9.900 que fueron encontradas pero ya habían fallecido. Los datos dejan entrever un limbo entre la vida y la muerte, entre la crisis de desapariciones y la forense. Las familias que buscan a sus seres queridos indagan en los laberintos de los necroarchivos, donde hay fotografías de cuerpos descuartizados, maniatados, con señas de tortura y ropas ensangrentadas.
Ahora, la tragedia no se limita a la gran cantidad de personas desaparecidas de las últimas décadas. Simultáneamente, miles de cuerpos fueron descubiertos en fosas clandestinas, sobre todo por los colectivos de búsqueda de familiares, y estos terminarán acumulándose en los servicios médicos forenses y fosas comunes, que tienen una capacidad institucional rebasada. Este trabajo, un paréntesis, es muy importante, porque nos cuenta en resumen que no todas las 52.000 personas que están sin identificar murieron por causas de violencia. Muchas no murieron por causas naturales. El gran problema que da a entender el trabajo es que es tal el desastre que hay en las investigaciones, sobre todo de identificación, que no hay manera de saber si una persona básicamente murió en circunstancias de violencia o no, y de esa manera es muy difícil avanzar a un proceso de identificación.
En este trabajo se centran en el trabajo que está haciendo el fotógrafo Ramos, originario de El Salvador, y quien comenzó su trabajo como reportero en El Faro. Replicó en la capital de Chihuahua un proyecto que ya había realizado en su país natal en 2013, retratar las prendas que llevaban las personas desaparecidas encontradas sin vida, que aguardaban en una morgue a la espera de un reclamo o de una fosa anónima. El fotoperiodista registró 24 ropajes que por última vez llevaron algunas de las personas no identificadas en la zona centro del estado de Chihuahua, y advirtió algo importante: la variedad de causas de muerte y su relación con las pruebas.
Por ejemplo, el pantalón de mezclilla azul claro con sangre y tierra en los bolsillos traseros que llevaba un hombre de entre 35 y 40 años, encontrado sin vida por causas naturales el 18 de julio del 2020 en una calle de la colonia Pacífico, está allá en Chihuahua, o el pantalón de tela y la playera, ambos azules, con una mancha que parece corrosión, que nace del abdomen, baja a la ingle y termina en los tobillos, eran de una mujer entre 25 y 35 años, encontrada el 16 de junio del 2020. La causa de su muerte fue suicidio.
Un ahogado, fallecidos por sobredosis, personas atropelladas o asesinadas con armas blancas o de fuego, por golpes o incluso donde no se sabe ni por qué sobrevino la muerte. Lo que ahorramos es en realidad el reflejo de la variedad de causas de fallecimiento que registran decenas de miles de personas que aguardan en CEMEFOS o fosas comunes de panteones municipales.
Y bueno, aquí nos cuenta que la muerte va más allá de la violencia. El mismo fotógrafo Ramos, quien obtuvo el permiso para hacer las fotografías en Chihuahua mientras los forenses aprovechaban para levantar su propio catálogo de prendas, él se hacía constantemente preguntas sobre la ropa que veía y las causas que leía. Ahogamiento, por ejemplo. A simple vista, la ropa arrugada, una playera amarilla, manga corta, jeans oscuros, estaba precudida y terrosa, aunque también mostraba dos círculos carmesíes en esta descripción de uno de los casos que cuentan.
Bueno, más adelante dice el reportaje, de entre los más de 38 mil cuerpos sin identificar que la base de datos de Quinto Elemento Lab documentó hasta 2019, las autoridades no han determinado la causa en al menos 21.818 casos bajo términos como causa de muerte en estudios. Se ignoran causas, osamenta o sin dato. Y si bien en Sonora, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca, Hidalgo, Durango, Colima, Coahuila, hay registros donde no se determinaron las causas, en el extremo se encuentran Querétaro, Tabasco, Nayarit, Morelos, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Guanajuato y Baja California, donde prácticamente la totalidad de sus bases de datos solicitadas a través de la Unidad de Transparencia de Información Pública no determinan la causa de muerte. Lamentablemente, Jalisco vuelve a estar en estos lugares peor calificados.
También cuenta el trabajo más adelante, lo vamos a compartir, está largo pero muy interesante. La situación de México es tal que no importa si la causa de muerte fue natural, por enfermedad, por algún accidente o un hecho de violencia. Lo más probable es que, si no se identifica el cuerpo, termine en una fosa común. Esto es grave por varias razones, cuenta la buscadora Virginia Garay, lo expone así, dice, es fatal para una familia saber que ahí estuvo el cuerpo tanto tiempo y que las autoridades no hicieron nada, que los envían a fosas comunes y tienen que pagar por exhumar los cuerpos anteriores. Pasan 5, 10, 15, 20 años buscando a su familiar pensando que están vivos y están en una fosa por una falta del sistema.
Es común morir identificado y acabar en una fosa común. Esto exponían la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana, y el director de la Comisión Nacional de Búsqueda, Javier Yankelevich. Quintana y Yankelevich también hablan de esta crisis dentro de la crisis forense, de cómo en las fosas comunes yacen personas que potencialmente podrían identificarse si se comparasen los datos de las credenciales, la ropa o los tatuajes con las bases de datos de las personas reportadas como desaparecidas. Terrible la situación que estamos viviendo en el país. No solamente es este enorme y extraordinario número de personas desaparecidas, sino que también las personas que están acumuladas, los cuerpos sin identificar acumulados en los servicios médicos forenses, y la falta de trabajo pericial, la falta de trabajo técnico investigativo de los servicios médicos forenses de las fiscalías impide que se hagan esos match, esos encuentros de las familias que buscan a sus desaparecidos con estos cuerpos que probablemente son los que están buscando y que están en los servicios médicos forenses. Terrible esta anomalía que hace el Estado mexicano de no hacer estas identificaciones forenses. Muy grave esta situación. Pasamos a otros temas, son asuntos que tienen que ver con el narcoestado, porque hay una acusación directa en contra de un mando policiaco de Jalisco. En colaboración con el gobierno de México, el Departamento del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos aplicó sanciones a un policía municipal y a 5 integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación por su participación en el trasiego de drogas. La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó y designó como narcotraficante significativo al jefe de la Policía Municipal de Ameca de Jalisco, Severo Flores Mendoza, por corrupto y trabajar para el cártel de Jalisco Nueva Generación.
Es importante esta nota, pues es, digamos, la información que llega desde Estados Unidos, pero es que resulta que este no es solo el jefe policial de Ameca, dice la nota. Flores Mendoza es el coordinador de jefes de la Policía Municipal de la región Valles de Jalisco, que incluye a 14 alcaldías, y quien, de acuerdo a esta oficina de Estados Unidos del Control de Bienes Extranjeros, él recibe dinero del cártel Jalisco a cambio de respaldo y protección. Los otros 5 mexicanos sancionados y designados por el gobierno estadounidense son Julio César Montero, Saúl Alejandro Rincón, Esther Godoy, Angelberto Rincón Godoy, Julio Efraín Rincón y Moisés González Aguiano.
Las acciones de este día son el resultado de la colaboración entre el Departamento del Tesoro, el Gobierno de México, la Administración Federal Antidrogas y el Buró de Aduanas y Protección Fronteriza, informó esta oficina del Departamento del Tesoro por medio de un comunicado, y también añade que al Cártel Jalisco Nueva Generación del gobierno estadounidense lo consideró una de las organizaciones más peligrosas del trasiego de drogas mexicano, amén de ser junto con el Cártel de Sinaloa los principales exportadores de fentanilo, todo tipo de drogas sintéticas y cocaína a Estados Unidos.
En esta nota de proceso cuenta que Montero Pinzón integra el grupo de sicarios del Cártel Jalisco que tiene sede en Puerto Vallarta, un socio cercano de Carlos Andrés Rivera, alias La Firma, y de Francisco Javier Gudiño, La Gallina. Estos tres individuos, dice, además de coordinar, orquestar y llevar a cabo asesinatos de políticos y policías y civiles, lavan dinero para la organización criminal. Dice que Saúl Alejandro Rincón, La Chopa, quien murió recientemente en Puerto Vallarta, era un capo importante del cártel que intermediaba entre Rubén Oseguera, Cervantes, El Mencho.
La violencia y corrupción jugaron un papel crítico en el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación durante la última década. Seguiremos trabajando en colaboración con las autoridades mexicanas para atacar y desmantelar a las redes de esta organización criminal, esto indicó Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Y bueno, bajo las acciones que anunció esta oficina de Estados Unidos, estos seis ciudadanos mexicanos quedan sujetos a confiscación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias que tengan en Estados Unidos y en territorios bajo las jurisdicciones de ese país.
Bueno, hablando justamente de lo que se revela de que en Puerto Vallarta opera esta célula del cártel Jalisco Nueva Generación que ha sido responsable de asesinatos de civiles, de adversarios, pero también de políticos. Vamos a escuchar ese trabajo de nuestro compañero Javier Frías, él es reportero de Radio Universidad allá en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y en este nos cuenta de que se desconoce, a pesar de que se desconoce todavía el móvil sobre el asesinato de Aristóteles Sandoval, la fiscalía dice que no está empantanada la investigación. Vamos a escuchar este audio.
A pesar de que se desconoce aún el móvil de los hechos, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz aseguró que las investigaciones en torno al homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz no se encuentran empantanadas. Incluso insistió que el hecho está plenamente esclarecido.
No está empantanado, ya en su momento se ha dicho en otras ruedas de prensa, en otras entrevistas, el asunto como tal, el homicidio como tal, realmente está resuelto. Tenemos las órdenes de aprehensión contra las personas que ejecutaron el hecho, la cuestión material está resuelta. La carpeta sigue un trámite que nosotros estamos llevando a cabo, tan es así que posterior a las órdenes de aprehensión que se obtuvieron por parte de los autores materiales, tenemos incluso gente vinculada por diversos delitos de acuerdo al grado de participación que hayan tenido. Lo que te puedo decir es que es un asunto que se está trabajando, que se sigue vigilando y que, bueno, conforme vaya avanzando también les vamos a ir informando.
Acerca del móvil y del o los autores intelectuales del homicidio, Méndez Ruiz comentó.
La cuestión intelectual o el móvil, bueno, pues es una parte en la que siempre vamos a estar metidos y vamos a tratar de descubrir, de desentrañar y, bueno, de mostrarles a ustedes cuál fue la razón.
¿El crimen organizado podría estar en ello?
Siempre fue una hipótesis, siempre ha sido una línea que se ha seguido, el crimen organizado detrás de la ejecución, y bueno, hasta ahorita la seguimos sosteniendo. Tan es así que se ha pedido la colaboración y nos han brindado el apoyo las autoridades federales y todas las autoridades a las que les hemos pedido la intervención.
Tras el homicidio del exgobernador el 18 de diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, se ha logrado la detención y vinculación a proceso e incluso sentencia a más de una decena de personas. Sin embargo, de los dos presuntos autores materiales, un hombre y una mujer, no se sabe nada, y mucho menos de quién o quiénes habrían ordenado la ejecución. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bien, pues está esta nota de nuestro compañero Javier Frías. Pasamos a otros asuntos que tienen que ver con represión, y hay un llamado de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien hizo este llamado a fortalecer la investigación sobre los hechos violentos contra integrantes de la comunidad indígena Nahua de Coyomeapan, Puebla, el 9 de mayo pasado, en los que participaron efectivos de la policía estatal y que dejó como saldo 3 personas muertas y 6 heridos.
Es sumamente delicado este asunto porque directamente la ONU habla de de ejecuciones extrajudiciales de estos dirigentes. Manifestó la Oficina en México que en seguimiento al caso, los días 26 y 27 del mismo mes, llevó a cabo una misión allá a Puebla y sostuvo encuentros con las víctimas, sobrevivientes y sus familiares. La oficina también se reunió con autoridades de la entidad y se entrevistó con Basili Mantaño, defensora indígena de derechos humanos en Coyomeapán, privada de la libertad en el Centro de Readaptación Social de Tehuacán, junto con otros tres activistas.
La ONU Derechos Humanos sostuvo que a partir de la información recibida, una hipótesis fundamental de investigación es la relación entre las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de las personas de Coyomeapán, con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona y el conflicto postelectoral que se vive en la comunidad desde el verano del año 2021.
Guillermo Fernández Maldonado, el representante de la oficina en México, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por integrantes de la policía estatal. Así lo dijo. Este tipo de acciones, señaló, no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal. Puntualizó que todo hecho en el que un agente estatal haya ocasionado la muerte de una persona debe investigarse de oficio, de manera completa, exhaustiva e independiente en un plazo razonable.
En este comunicado, la ONU Derechos Humanos alentó a las autoridades a implementar las medidas de protección y atención necesarias para las personas afectadas y sus familias, así como para los defensores de dicha comunidad. Invitó también al Estado a respetar y garantizar el derecho al territorio y a la libre libre determinación. Bueno, y por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció la criminalización y fabricación de delitos contra el defensor Tzeltzal, un indígena chapaneco, Manuel Santís Cruz, así como de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, por parte de la Policía Municipal de San Juan Cancuc y de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Es una nota de los colegas del portal Desinformémonos.
Ahí nos cuenta que el Centro Fraiva señaló que la criminalización a la defensa de la vida se da en un contexto de oposición al desarrollo de la supercarretera San Cristóbal-Palenque, que forma parte, fíjense, del desarrollo de megaproyectos turísticos de la región impuesta sin consulta previa, informada y con pertinencia cultural. Además, las detenciones se enmarcan en la oposición de los pueblos tzeltzales a la presencia del ejército mexicano y de la Guardia Nacional en su territorio.
Santís Cruz es presidente del Comité de Derechos Humanos de San Juan Evangelista de la parroquia de San Juan Cancuc y fue detenido arbitrariamente el pasado 29 de mayo por la Policía Municipal acompañada por la Guardia Nacional. Posteriormente fue trasladado a la Fiscalía de Justicia Indígena en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, y presentado el 30 de mayo con un delito fabricado de posesión de drogas, relató el Centro de Derechos Humanos El Fraiva. La noche del 31 de mayo el defensor fue liberado, pero después fue reaprendido por la Fiscalía de Justicia Indígena a través de la fabricación de delito, en este caso de homicidio calificado.
Por eso, la mañana de ayer, familiares de Santís Cruz e integrantes del Centro Fraiva se encontraban en el juzgado de control, donde fueron detenidos sin órdenes de aprehensión Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes testificaron a favor de Manuel. Dice, hasta el momento se desconoce su paradero, el de Agustín y el de Martín, además de que los abogados del Fraiva y observadores internacionales de SWIFOR fueron amenazados por la policía estatal. Esto lo denunció el Fraiva.
Bien, y en otro punto del país, esto en Guerrero, están el colectivo de indígena del estado de Guerrero, Emiliano Zapata, el CIPOEG, está haciendo una denuncia, compañeros. Los días pasan y nuestra rabia crece porque la violencia continúa en nuestras comunidades y al Estado mexicano no les interesa. Los grupos narcoparamilitares no cesan en el hostigamiento hacia quienes habitamos la montaña baja de Guerrero y los tres niveles de gobierno guardan silencio frente a esta situación, lo que delata su complicidad así como su interés en desaparecernos, pues no toleran que haya pueblos que rechacen sus migajas y busquen autodeterminarse.
Dice también, nuestra organización crece a pesar del dolor y la muerte que se pasean por nuestras comunidades. Hombres y mujeres, abuelos y abuelas saben que para defender la vida, la organización comunitaria es necesaria. De ahí que como CIPOG es, a pesar de los múltiples ataques, seguimos creciendo y seguiremos porque no somos una organización impuesta, sino que nacemos del seno mismo de las comunidades. Las nuevas generaciones de niñas y niños tendrán que crecer libres y sin miedo. Por eso, nuestra lucha y resistencia por la vida de cada integrante de nuestras comunidades.
Es un documento más extenso, lo vamos a compartir en redes sociales. Más adelante dicen, es por lo anterior, por nuestros muertos, por nuestros desaparecidos, porque no olvidamos y no perdonamos, que seguiremos resistiendo y buscando de todas las formas posibles defender la vida en nuestro territorio. Les queremos avisar, compañeros, que el 6 de junio de este año nos movilizaremos en nuestro territorio, realizaremos bloqueos carreteros, demandando la aparición con vida de nuestros hermanos desaparecidos, la desarticulación de los grupos narcoparamilitares, así como la entrega de los recursos que corresponden a las comunidades que sabemos que históricamente son robados por los presidentes. Es el comunicado del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Y bueno, vamos a otros asuntos. Hay una denuncia que hacen brigadistas contra incendios que denuncian acoso sexual y laboral en la SEMADET. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón y la vamos a escuchar a continuación.
Antes de la Brigada contra Incendios Forestales denominada Las Caobas, adscritas a Tomatlán, Jalisco, se manifestaron a las puertas de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, para denunciar casos de acoso sexual y laboral, pero además el hecho de que esto les ha valido que ya no les renueven su contrato, pese a que les deben hasta la gasolina. Es la voz de Edith Delgado, jefa de la Brigada de Las Caobas.
Desde las 7 de la mañana, aquí presentándonos, el motivo es que lo principal es que queremos hablar con el secretario, Sergio Graf. Ya tuvimos un enlace con Llamas, pero no llegamos a ningún acuerdo. El motivo, lo que estamos buscando es renovar el contrato, porque ayer de la noche a la mañana se acaba nuestro contrato y tenemos más de 2 meses que no nos dan combustible. Todo lo hemos solventado con nuestros gastos, de nuestra bolsa prácticamente. Yo como jefa de brigada soy la que me encargo de poner de mi bolsa.
Las brigadistas aseguran que esta manifestación no se dio porque les vayan a quitar el trabajo, puesto que denunciaron desde hace varios meses atrás a sus jefes y no se hizo nada. Hoy piensan acudir a la Fiscalía de Jalisco.
Sí. El motivo es que ya las autoridades en su momento estuvieron notificadas de cada caso que estuvo pasando con correos electrónicos y buscando una contestación en su momento. Sí la hubo, pero ellos no pasaban de estamos viendo su caso. Entonces no fue un correo, fueron varios correos que llegamos a lo mismo. Yo creo que no creo que seamos la única brigada que suframos acoso sexual, laboral y en todos los ámbitos de las palabras por autoridades. Que ellos se crean, con el derecho de así ponerlo.
En este sentido, ¿qué es lo que están solicitando?
En este sentido, que los destituyan. Que los destituyan y hablar con el secretario sobre todos los temas que han pasado. Personalmente, con él, no. Nos indicaron hace un momento que el secretario no está, salió, que su agenda está muy apretada y que no saben si regresa mañana.
Ellas señalaron a varios funcionarios y esperan que al menos sean inhabilitados en tanto se realizan las investigaciones y de ser responsables que se llegue incluso hasta la destitución. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Y bueno, en otros temas que tienen que ver justamente con la violencia machista, hay una reseña que hace la revista Proceso de la segunda encuesta sobre trabajo sexual, derechos humanos y no discriminación sobre violencia a trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Ejercer el trabajo sexual en la Ciudad de México sigue representando un riesgo de sufrir violencia y discriminación. 64% de mujeres cisgénero y transgénero que lo ejercen han sido víctimas de estos delitos, de acuerdo a esta encuesta. Del total de víctimas, 78% señaló a la policía como el principal perpetrador de estas violencias, 30% al juez cívico, 28% a los hospitales, 24% a ministerios públicos, 10% a las ambulancias, a los tripulantes de las ambulancias y 20% mencionó a otros causantes de la violencia.
Es importante recordar esos datos porque hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. En ese contexto sugiere esta encuesta. Eso, además, digamos, de los funcionarios, en el caso de los agresores particulares, señala que casi el 70% proviene, digamos, de transeúntes, el 52% prácticamente de parte de compañeras de trabajo, 45.5% es de vecinos, 33.3% de parte de taxistas, 29.5% personal de los hoteles, 19.2% de personal de los hoteles también, 16.7% de otros casos. Además, 85% no denunciaron estas violencias por falta de tiempo, o porque no hacen nada, es decir, no avanzan las investigaciones, o por temor, o por sentirse discriminadas. Además, del miedo a ser agredida de nuevo o incluso asesinadas.
Bueno, también hubo una situación delicada durante la pandemia. Los resultados de esta encuesta arrojan que 93% de las trabajadoras sexuales vieron disminuidos sus ingresos debido a la pandemia por COVID-19, mientras que 70% redujo sus días y 68% disminuyó sus horas de trabajo, es lo que dice esta encuesta, que es mucho más larga. Vamos a otra nota antes de irnos a la pausa, y tiene que ver con una situación bastante delicada porque se está denunciando tráfico de menores propiciada por una autoridad en Chapala. Hace 9 años el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chapala y el albergue Love in Action validaron la adopción de una bebé de 3 meses a una pareja de norteamericanos, aunque su madre, Maricruz Nucamendi Gómez, quiso que se la devolvieran. A la fecha no lo ha conseguido. Maricruz también busca recuperar a otros 2 hijos que se encuentran en albergues diferentes.
El abogado Gustavo Pimienta Ruiz contó que hace 9 años Maricruz acudió al DIF de Chapala para solicitar el servicio de guardería para sus 5 hijos, ya que ella debía trabajar. Sin embargo, fue acusada de abandono del hogar y maltrato a los infantes y se les fueron retirando todos sus hijos y enviados al albergue. Incluso estuvo en la cárcel un tiempo. Los 2 más grandes ya cumplieron la mayoría de edad y ahora viven con su madre otra vez, pero los otros 3 no han vuelto a ella y a uno lo mandaron a un albergue en Puerto Vallarta.
Hace 1.5 meses Maricruz obtuvo una sentencia que indica que nunca incurrió en abandono o maltrato. Sin embargo, la delegada de la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, Paloma Ventura Valenzuela, y Love in Action la impugnaron a través de un amparo para alargar el cumplimiento de la resolución y convalidar la adopción. Se nos hace increíble que la institución encargada de velar por el interés superior de los niños y su reintegración familiar para que no se pierdan los lazos filio-maternales es la que recurre la sentencia, esto dijo el abogado.
También señaló que por protocolo y por la ley para la operación de los albergues, la bebé debió ser remitida al hogar Cabañas, ya que Love in Action no tiene cunero. Sin embargo, la menor fue llevada al lugar. Incluso la tesorera del albergue obtuvo su custodia. El abogado recalcó que la adopción fue ilegal porque se dio sin el consentimiento de su madre y sin que mediara una orden de un juez.
Es una situación bastante, bastante delicada. La misma madre dijo que hubo tráfico de un infante. Pido que sean regresados porque ya son muchos años que estamos pasando este proceso porque hubo ese tráfico de esta menor, la denuncia que hace esta madre afligida. Vamos a una pausa y regresamos con más información y la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Cosa Pública 2.0. Vamos a línea telefónica y vamos a agradecerle enormemente a Denis Montiel del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD. Le vamos a agradecer que nos tome esta llamada. Tenemos interés en conversar con ella porque el CEPAD acaba de convocar a un conversatorio, acaba de participar y convocar el conversatorio Represión, la respuesta ante la protesta social en Jalisco. Y bueno, pues es más que sabido, aquí lo hemos comentado muchísimas veces, cómo el patrón regular de respuesta de los gobiernos ante la protesta social es justamente la represión. Hay casos emblemáticos como el que justamente se cumplieron hace pocos días, el fin de semana pasada, 18 años de la represión del 28 de mayo de 2004 en el marco de la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, el Caribe y América Latina. Pero como un hecho más, por lo regular, el Estado reprime a la protesta social. Y sobre esto queremos conversar con Denis. Denis Montiel, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Bien, gracias. Y tú, muchas gracias por el espacio y un saludo también a todos los que nos escuchan.
Gracias, Denis. ¿Nos puedes hacer un resumen de lo que discutieron, lo que contaron, las experiencias de las memorias de los participantes en este conversatorio, represión, la respuesta ante la protesta social en Jalisco?
Claro que sí. Pues precisamente en este conversatorio pues visibilizábamos, como ya bien comentabas, el patrón de la respuesta que ha tenido el gobierno del estado ante quienes salen a las calles a tomarlas, a manifestarse por diversas violencias que han sufrido, o por otro lado también en la construcción de otros modelos, de otros sistemas también de organización, como ocurrió el 28 de mayo de 2004. Uh-huh. Precisamente concordaban pues quienes nos acompañaron en este conversatorio, pues víctimas tanto del 28 de mayo, también del 5 de junio de 2020, y también integrantes del Frente Feminista de Jalisco, quienes el 9 de julio pues fueron víctimas también de actos represivos de la protesta social. Y precisamente pues se señalaba, ¿no? En primer lugar, pues no solamente esta respuesta mediante el uso pues excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, comisión de graves violaciones de derechos humanos como actos de tortura o desapariciones forzadas, también pues el levantamiento de diversos cargos pues de forma falsa en contra de las y los manifestantes, también como una forma castigo, y pues finalmente, lamentablemente, pues que todos ellos coinciden en que todos estos actos represivos hasta la fecha continúan en total impunidad.
Exactamente. Hubo participantes de varios hechos represivos. Si mal no recuerdo, participaron de algunos que padecieron la represión del 28 de mayo, esta del 5 de junio. ¿Quiénes más, Denise, participaron en este conversatorio?
Además, precisamente, pues participaron pues dos integrantes del Frente Feminista de Jalisco. Ellas recordar que en julio del 2021, precisamente, pues fueron reprimidas afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, y en su caso no solamente pues fueron detenidas de manera arbitraria, también nos comentaban pues diversas violencias que pueden ser considerados como actos de tortura físicos y o psicológicos, y pues ellas siguen sujetas a procesos penales por ejercer ese derecho a la libertad de expresión y protesta social.
¿Y cuáles son, digamos, las constantes que quizás puedan encontrarse en estos patrones de represión, Denise? ¿Qué fue lo que se expuso en el conversatorio?
Pues, por un lado, precisamente la participación de las instancias o instituciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia. En particular, resaltaron pues la participación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, también policías municipales como de Guadalajara, Zapopan o Tonalá, y finalmente pues en el caso de las feministas, pues de este grupo que incluso fue creado dentro de la Secretaría de Seguridad Pública con este objetivo de poder atender y sobre todo pues cuidar a quienes se manifiestan, en particular las Ateneas. Uh-huh. Y que pues contrario a el objetivo con el que fueron creadas, pues fueron ellas mismas quienes también ejecutaron estos actos de represión de la protesta social. De igual manera vemos que pues hubo un excesivo uso de la fuerza en contra de todas y todos aquellos pues que se manifestaron en estos tres hechos, ¿no? El 28 de mayo de 2004, el 5 de junio de 2020 y ahora en julio de 2021. Y por otro lado, pues vemos que hubo pues la incomunicación, en algunos casos, bueno, el 5 de junio, pues la desaparición forzada. Recordar que además de ser detenidos de manera pues arbitraria, posteriormente fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía, donde no hubo ningún tipo de registro de su detención, y posteriormente pues fueron puestos en libertad en lugares lejanos a la zona metropolitana de Guadalajara, colocándoles también en mayor riesgo. No hubo tampoco el aviso a sus familiares en el caso de las personas detenidas el 28 de mayo y también el 9 de julio, fueron incomunicadas, no se les permitió tampoco el contacto ni tampoco la garantía de tener un defensor o defensora pública, y pues el uso indebido del sistema de justicia penal. En particular, pues hemos advertido que tanto en el 2004, por ejemplo, también el 4 y 6 de junio, y en este caso también el 9 de julio, pues ciertos delitos que de manera reiterada se han estado utilizando para criminalizar a quienes protestan, por ejemplo, a través de delitos como daño en las cosas, pandillerismo, resistencia de particulares.
Justo te iba a preguntar sobre, digamos, los grados o repertorios de represión. Acabas de mencionar algunos. ¿Hay algunas constantes, por ejemplo, las detenciones ilegales, probablemente tortura, probablemente fabricación de delitos? ¿Son quizás algunos de los modalidades, por decirlo de algún modo, en cómo el Estado reprime a quienes participan en la protesta social?
Sí, además de lo que ya te comentaba y bien mencionas, pues por otro lado también no ha habido un reconocimiento por parte del gobierno del estado de Jalisco de estos actos de represión, ¿no? Incluso ha habido esta criminalización a quienes se manifiestan y han mencionado y pues defendido a las instituciones y el actuar tan lamentable que han tenido, que era necesaria estas represiones, este uso de la fuerza o estas detenciones, y además pues también pues les han tachado como delincuentes o que son grupos que tienen otro tipo de intereses, sin reconocer lo primordial, pues el derecho que tienen a salir a las calles a protestar.
Bien. ¿Qué tal, Denise Montiel? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias. Quería preguntarte sobre la relación entre el 28 de mayo del 2004 y el 5 de junio del 2020, el conocido como halconazo tapatío aquí en el gobierno de Enrique Alfaro. Ese día, ya se van a cumplir 2 años, más de 80 personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas en la sede de la Fiscalía de Jalisco por individuos de civil, prácticamente desaparecidos. Denise, ¿cuál es la constante entre esos dos hechos de represión masiva que hubo en Jalisco, además de que pues había varios funcionarios que se mantenían en el cargo a pesar de los años de diferencia?
Así es, pues precisamente ese es el primordial y no se podría explicar tampoco de alguna otra manera el actuar, ¿no? Hablamos que tanto en mayo de 2004 quien estaba al frente de la entonces Procuraduría General del Estado de Jalisco y en 2020 de la Fiscalía del Estado, pues Gerardo Octavio Solís Gómez, ¿no? Vemos esta repercusión de que en el 2004 no haya habido ningún tipo de consecuencias, de investigaciones, incluso recordar que los propios elementos que participaron en esos hechos fueron premiados en un evento público y también esas gratificaciones económicas, ¿no? Vemos cómo ese estado de impunidad incompleta en el que quedaron estos hechos hasta la fecha, pues permitió que las autoridades nuevamente, años después, cometieran estos mismos hechos, ¿no? Y hablamos tan solo desde el 4 de junio, que tampoco hay que olvidar la primera represión que hubo a la protesta social, estos mandos también que participaron posteriormente, pues cómo escaló el día 5 de junio y como ya comentabas, pues culminó en la desaparición forzada, pues se tiene registro, de acuerdo a los colectivos, a las víctimas, pues cerca de 100 personas.
100 personas en el gobierno de Enrique Alfaro. Denise Montiel, el gobernador inmediatamente después de esos hechos vergonzosos e internacionales, admitió en esa declaración pública que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen, pero sin embargo parece que no hubo mayor avance, no hubo nada. ¿Qué reflexiones tuvieron? Ahí estuvieron las víctimas en este conversatorio y ustedes también, sobre ese hecho de que el gobernador admite que estaba infiltrada la fiscalía, que como consecuencia de ello ocurrieron estas 100 detenciones por lo menos, pero no vemos ningún tipo de consecuencia.
Así es, precisamente se ve con suma gravedad y preocupación, en primer lado, pues este reconocimiento público de la infiltración y colusión con el crimen organizado, y que parece que fue más bien una respuesta o una justificación ante aquellos hechos y poder deslindarse de las responsabilidades estatales, y que posteriormente no hubo ningún tipo de respuesta, no hubo ningún tipo de acción para poder pues dar seguimiento a la limpieza de la propia corporación, de la Fiscalía del Estado, y pues poder garantizar que realmente quienes laboren ahí pues no haya estas conexiones organizadas. Uno de los patrones que precisamente se mencionó fue la participación en las represiones de protesta social, pues de elementos de diversas corporaciones vestidos de civil, que eso también pues genera esta también pues preocupación e incertidumbre en las propias y los propios manifestantes de quiénes son quienes les están deteniendo, les están desapareciendo de manera forzada, y de alguna manera pues ha sido también un actuar por parte de las instituciones.
Así es. Estamos conversando con Denise Montiel del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en ocasión de la celebración de este conversatorio, represión, la respuesta ante la protesta social en Jalisco. Denise, me parece que de lo que nos has expuesto y bueno, si uno mira cuándo han ocurrido estos hechos represivos, lo que se puede apreciar es que el patrón de represivo de parte del gobierno digamos, es una respuesta prácticamente estructural, independientemente del partido gobernante, porque han ocurrido estos hechos represivos en gobiernos de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.
Así es, pues han sido prácticas instaladas ya en las propias instituciones y una manera de actuar, una práctica que no ha cesado y que parece ser la respuesta común o la única respuesta que tienen ante pues, la realización de manifestaciones sociales.
Denise, una última pregunta de mi parte, pues la Comisión de Derechos Humanos ahí ha estado participando, emite recomendaciones, pero parece que también está limitado, digamos, los alcances de lo que puede hacer el trabajo de la Comisión, que se comentó en este conversatorio justamente sobre lo que es la esta institución.
Pues precisamente más allá de la local, porque recordar que tanto en el caso de el 28 de mayo de 2004 como el 5 de junio, ambos casos fueron atraídos y conocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En primer lugar, en cuanto al 2004, se emitió un informe donde se reconocen pues diversas violaciones de derechos humanos, entre ellas actos de tortura. Pero no hubo ningún tipo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que se emitían en ese momento. Y pues en el caso del 5 de junio, de igual manera, pues a finales del año pasado se emitió una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, es pues sumamente preocupante que en esa recomendación no se reconozca la desaparición forzada ni se reconozcan los actos de tortura, sino que se limitan a señalar que se trataron de detenciones arbitrarias.
Bien, Denise, muchísimas gracias por atender esta llamada y compartirnos lo que se expuso y además lo que tú sabes también acerca de la represión como una respuesta ante la protesta social en Jalisco, este conversatorio organizado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por
gracias. El espacio. Gracias, Denise Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
Es bastante grave toda la situación y que se sigan repitiendo los patrones. Ya están conocidos, son de sobra, digamos, conocidos lamentablemente. Por cierto, faltó ahí también incluir, me parece, otro episodio terrible de represión masiva, fue la del 1 de diciembre del 2012. Cuando asumió Aristóteles Sandoval la gobernatura del Estado, también detenciones masivas, tortura al frente de la FIL. A mí esa vez casi un policía casi me sube a una patrulla, detenido me estaba llevando, solo porque le reclamé que dejara de patear a una chica que estaba en el piso. O sea, de ese tipo, cualquier, digamos, puede ser sujeto a una detención ilegal si acaso se ocurre, digamos, cuestionar a la autoridad en estos hechos.
Y ocurre prácticamente con todos los movimientos sociales importantes, significativos, todas las organizaciones, todos los colectivos que resisten algún despojo, alguna injusticia, alguna arbitrariedad. Recientemente, pues el hecho represivo lo ha padecido vecinos o colonos o organizaciones como Huentitán Unidos, quienes tienen órdenes incluso de aprehensión pendientes y que pueden ser vistas como una manera de no solo de revancha, sino también de tratar de infundir miedo a las personas que están tratando de organizarse. Pero como eso, todos los colectivos han sufrido hostigamiento, represión, los movimientos sindicales. De hecho, hubo el periodo de la conocida como insurgencia sindical en los años 70, una persecución muy fuerte en contra de dirigentes de trabajadores que estaban impulsando huelgas, organizando trabajadores, incluso una intervención sindicato de trabajadores de la industria electrónica, de la Comisión Federal de Electricidad, en un intento por democratizar esos sindicatos.
Otro hecho terrible, el que sufrió la comunidad de Santa Cruz de la Soledad, también en el gobierno de Aristóteles Sandoval, entre 2015 o 2016, cuando llegaron decenas, fue invadido el pueblo por decenas de patrullas estatales, y todo con la idea de promover que asumiera la dirigencia del ejido alguien afín a los proyectos inmobiliarios que ya conocemos.
En Tomatlán, por ejemplo, en el proyecto de Chalacatepec, los ejidatarios que han denunciado las ilegalidades, los despojos, las arbitrariedades que están cometiendo, han padecido incluso intentos de asesinato. Y recientemente, hace un par de semanas, si mal no recuerdo, reseñamos una columna de Carlos Martínez Macías, donde él daba cuenta de que incluso intervino el crimen organizado obligando a los ejidatarios que alertaban sobre la pérdida del agua, sobre el despojo de su agua, para llevarlo al desarrollo inmobiliario de Xalacatepec, que ahora se le conoce como Xala solamente, bueno, que podían, fueron obligados a asistir a una reunión con el jefe de Plaza del Crimen Organizado, pues prácticamente haciéndoles una amenaza muy directa, nada velada, acerca de las protestas que estaban haciendo. Vamos a ir a este documento muy importante que presenta la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Es un documento que publica el portal del Congreso Nacional Indígena. El documento se llama No Habrá Paisaje Después de la Transformación 2 de 3. Son distintos casos de despojo, pero este es muy muy relevante. Es muy largo, no lo vamos a leer todo, solamente algunos párrafos, porque dice: queda abolido el modelo neoliberal, reza un comunicado emitido por el capataz. Por el capataz se refiere al presidente de la República en este, digamos, crítica que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde el comienzo de esta administración, de que podía cambiar el presidente en turno, y ellos hacían la analogía: podrían cambiar el capataz en turno, pero los finqueros seguían siendo los dueños de la hacienda. Por los finqueros, pues se refieren a los grandes intereses capitalistas del país. Quedó abolido el modelo neoliberal, reza un comunicado emitido por el capataz con fecha del 17 de marzo de 2019. Renace de los escombros entonces el liberalismo decimonónico, ese que se caracteriza por una mezcla de ideas ideológicas religiosas con eso que llaman humanismo. Un modelo en donde los enemigos de ayer hoy son amigos, donde los principales beneficiarios del despojo son gente honrada, donde los multimillonarios del país no han dejado de aumentar sus riquezas. Bueno, lo mismo que ayer.
Dicen: en este nuevo panorama político que amenaza la Yunave, hay un dicho que los defensores del capataz, o sea, de López Obrador, defienden a capa y espada, con o sin fundamentos. Eso ya no importa en tiempos de transformación. El dicho es: por fin un gobierno volteó a ver al sureste mexicano. Por eso nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en el sureste?
Y se refieren a la Yunave, justamente a este territorio del Istmo de Tehuantepec. Más allá de las promesas de desarrollo y progreso, emprendimiento, sociedades cooperativas con los hombres blancos poderosos como Larrea y Hank, el extractivismo sustentable y el despojo amigable que el capataz balbucea todas las mañanas en televisión a nivel nacional. Las rutas comerciales a lo largo y ancho del planeta han sido una constante en la larga historia de la acumulación capitalista. Estas rutas estratégicas dan cuenta de la premisa de Wilson, que citó Eduardo Galeano. Dice: un país es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido. Solo hace falta asomar la cabeza más allá de nuestras narices y podremos percatarnos del surgimiento de Panamá como una república catapultada por la expansión del imperialismo estadounidense. Ahora vemos a Ucrania como escenario de disputa entre los imperialismos estadounidense, ruso y chino, que en su afán de dominación destruyen y moldean territorios que les son ajenos por encima de todo, por encima de todos. Toda expansión geopolítica se acompaña de una considerable presencia militar que se vuelve un factor necesario para el control económico y político de capital en determinado territorio. Nuestros territorios no son ajenos a esta urgencia y reacomodo geopolítico que a nivel internacional se disputan en esos momentos en el tablero denominado Ucrania, y que antes fue Panamá, Suez, Malaca, Irak, Hormuz, tantos más. Y dice en este documento, seguimos, primer punto: en los últimos meses, Ken Salazar, el enviado especial de los finqueros del país del norte, ha anunciado que Estados Unidos invertirá 250 millones de dólares en los estados estratégicos que abarcan el corredor interoceánico y el Tren Maya.
El segundo punto: del 7 al 21 de mayo se realizó por primera vez en territorio mexicano, sorpresa, en el sureste, los ejercicios militares Trade Winds 2022, estos ejecutados y patrocinados por el Comando Sur de Estados Unidos.
Tercero: en los últimos meses se han enviado y movilizado un total de 4,362 elementos militares para brindar seguridad al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este despliegue inicial se da después de que la Secretaría de Marina anunciara que la inseguridad y el atraso en el megaproyecto es consecuencia de la presencia de grupos del crimen organizado y grupos antagónicos, es decir, comunidades indígenas organizadas, porque claro, para la seguridad nacional, pueblos indígenas y grupos del narco son equiparables.
Por último, la cereza del pastel: dice que Ken Salazar, el embajador estadounidense, anunció hace un poco más de 10 días que la solución del problema migratorio, consecuencia del modo de producción dominante, es trasladar implícitamente la frontera norte de México a la cintura del país, al Istmo de Tehuantepec, porque claro, es más fácil controlar militar, política y económicamente una frontera de 80 millas que una de 2.000 millas.
Más adelante cuestionan, dice: la democracia representativa ha vuelto a las calles y comunidades con su basura y circo electoral. ¿qué sería de la democracia representativa sin los payasos que hacen de la temporada este circo? Sin diferencia alguna, es claro que el candidato que gane la gubernatura del estado de Oaxaca está alineado a la política de despojo transformación.
Dice, hoy parece que el decreto que puso fin al neoliberalismo también puso fin a la memoria histórica de lucha del pueblo oaxaqueño. Por eso los criminales de ayer hoy se presentan bendecidos y como luchadores sociales.
Y también, sin diferencia, también es claro que ganará el que tenga mejores alianzas en esta carrera por el poder. Y más adelante señalan que es irrelevante que el país cuente con más de 100,000 personas desaparecidas, cifra que supera las dictaduras del Cono Sur. El reparto de la Yunabe, que es como llaman en lenguaje originario de los pueblos de esa región, al Istmo, dice, en esta región estrecha, moldeada por agua y viento, se pretende instalar una gran infraestructura constituida por 300 kilómetros de vías férreas que partirán la Yunabe en dos. A este tramo se le unirán dos vías férreas más con longitudes de 328 kilómetros y 459 kilómetros, un gasoducto que recorrerá de Tuxpan a Salina Cruz, donde ya se posicionaron las norteamericanas Mirage Energy y Northern Hemisphere Logistic, de 10 clústeres industriales iniciales a los que se sumarían en un aproximado de 18 más, los puertos ampliados de Salina Cruz y Coatzacoalcos, además de parques eólicos y las concesiones mineras ya presentes en la región, y luego hacen un listado de las empresas que ya están participando en este megaproyecto. Vamos a dejarles en nuestras redes sociales este documento que es mucho más extenso. Por hoy les agradecemos que nos haya sintonizado y nos haya acompañado aquí en Cosa Pública 2.0. Quédese con Radio Universidad de Guadalajara, sigue La Chora Interminable, después la programación habitual de Radio UDG, y nosotros lo invitamos mañana a otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.